Buenos días, ¿cómo están? Feliz Día de las Madres. Mamá vive en Buenos Aires, va a cumplir 91. Iván la conoció mucho cuando estudió en Durango, así que bueno, sigue firme. Y me regaña todavía. ¿Con qué autoridad? Hijo, 91. Bueno, pero la amo mucho y papá murió cuando yo tenía 21 años y ella fue la que sostuvo, ¿no? La que agarró. Así que ahí. Ya, no te pongan celosos los hombres. Ya en junio vamos a hablar de ustedes. Ahora vamos a hablar de la vida. A ver. Estamos en esta serie. Antes que nada, porque esto es parte de Champion Forest y especialmente de esta iglesia. Nos encanta honrar, celebrar a toda persona que fue tan amable y quiso hoy visitarnos por primera vez. Y encima les vamos a dar un regalo sorpresa. Así que si hay alguien que nos visita, nos levantan la mano para bendecirlos. Ahí está, hay dos bendiciones. Levanten la manito porque ahora viene un regalito para ustedes y un detallito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Uy! Tres allá. ¿Alguien más? Dos acá. Uno acá. ¡Uy, no! Fundimos. ¡Qué bendición! Gracias por visitarnos. Nos sentimos privilegiados. Así que al final queremos conectarnos con ustedes y poder conocerlos y acompañarlos y nos sentimos privilegiados de que estén. Estamos, para ustedes que nos están visitando, viendo una serie acerca de verdades en la palabra que no cambian, ni van a cambiar, ni cambiaron nunca. Y estamos empezando a incluir una palabra que espero le empecemos a entender más, ser más amigos de esa palabra que a veces no se habla tanto, que es la palabra doctrina. De ahí se deriva el adoctrinamiento. Y una confusión que me he encontrado al hablar, porque me lo han preguntado varias veces, y es importante entender que doctrina no es ley. La ley es una ordenanza. La doctrina es la enseñanza de una verdad. Así que no estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Estamos enseñando verdades. Y ampliando un poco este concepto de adoctrinamiento, podríamos definirlo como un proceso de transmisión de ciertas enseñanzas de alguien para que otra persona la haga propia. Por eso vivimos adoctrinando y en medio de muchas formas de adoctrinar, políticamente, ideológicamente, religiosamente. Ahora, llegando de Nepal, hijo, me di cuenta tantas cosas culturales que la gente está adoctrinado y le cuesta cambiar porque así es, porque se lo dijo su papá, porque se lo dijo su mamá, y esa enseñanza viene y no se cuestiona. Por ejemplo, si uno se sienta, allá no hay silla, ¿no? Entonces vamos a las casas en el interior y si uno se sienta y muestra, porque hay que sacarse los zapatos para entrar a la casa, y muestra la planta de los pies, es ofensivo. ¿Por qué? Porque te estoy mostrando la suciedad. Entonces hay que tener cuidado de cómo sentarse. Eso ni lo piensan, eso es parte de. Cada vez que decíamos, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Levantaban la mano y algunas personas decían, a mí me encantaría conocer a Jesús, pero no puedo. ¿Qué va a pensar mi familia? Además, ¿quién va a venir a mi funeral? Porque en el funeral ellos van a Katmandú, a un templo al lado de un río, donde no se sepultan o no se entierran los cuerpos, sino se creman, todos viendo cómo es la cremación. Entonces, están al lado de un río que es, para ellos es mágico porque hay toda una tribuna donde la gente está mirando a ver si resucita el cuerpo. Entonces, a la hora de hacer sus rituales, si no resucita el cuerpo, lo creman y lo prenden fuego delante de toda la gente. Yo estaba ahí. Y esa cremación al lado del río asegura que ese cuerpo va al cielo y se reencarna en la misma casta. Entonces mantienen la casta. Hay cuatro castas, la más rica hasta la más pobre. Entonces la preocupación de esta señora no era Jesús, era que nadie lo iba a llevar a ese momento de cremación. Porque están adoctrinados. Hay doctrina por todos lados. En tu casa hay doctrina. Hay ideologías. Hay estas ideologías deportivas. Hay gente que maldice a sus hijos haciéndolo hacer de Real Madrid. Y porque yo soy... ¿Y por qué el infierno en casa? Nosotros seguimos a Messi. Messi, Francia, soy francés. Y si va a Arabia, yo amo Arabia. Es simple. No sé si ustedes escucharon la doctrina Mus. ¿Conocen esa doctrina? Tengo que hacer una mención. Mus, esta doctrina es madre hay una sola. Y el problema es que no puedo dejar pasar de hablar de doctrina, de verdades sobre las mamás, porque sería un salvaje si no menciono y honro a las mujeres. Así que voy a hablar ciertas verdades, con el permiso del Señor Jesús, y que están todos mirándome, apartándome un poco de la palabra, porque hay ciertas verdades que no van a cambiar jamás, porque madre hay una sola. Por ejemplo, nadie comprende como una mamá. Son las primeras que nos consuelan el dolor y son las que celebran cosas que jamás nadie celebraría. Yo me acuerdo en el baño haciendo pipí por primera vez y mamá saltando de alegría. Ahora lo pienso y digo, ¿qué es esto? ¡Sí! ¡Sí! Y se le estaba embocando ahí el inodoro. Bueno, tengo que dar más instrucciones. Ok. Nadie está más alerta que mamá. Escuchan todo a toda hora y mientras yo ronco, ella se levanta. Hubo un ruido. ¿Qué ruido? Sí, sí, alguien tosió. Sí, es normal toser, ¿no? Y sale corriendo porque hubo una tos rara. ¿Cómo lo escuchaste? Nadie puede hacer tantas cosas a la vez como mamá. Yo no puedo. Yo me tengo que enfocar en una y tratar de hacerla bien. Ella cocina, habla por teléfono, toma la temperatura, hace dormir a alguien. Va a la lavadora, organiza las actividades, es enfermera, maestra, psicóloga, decoradora, cocinera, cantante, animadora, entre otras cosas. Es una cosa increíble. Nadie tiene más energía que mamá. No duermen y se levantan con unas pilas. Digo, pero ¿cómo haces? Yo me estoy cayendo a pedazos. Me dice, a mí no me da chance. Encima, tienen un superpoder, no se enferman. Nadie es más creativa que mamá. Hacen los mejores disfraces, las mejores fiestas, los mejores cumpleaños, la mejor comida y siempre usan los mismos elementos. Siempre lo mismo. Nadie ama más que mamá. Porque todo lo hacen con amor. No existe el tiempo para ellas. No existen las distancias. Por eso me sigue regañando. ¿Cómo vas? ¿Estás comiendo? Tengo 55, mamá. ¡Estás comiendo! El amor de mamá está en el condimento de la comida. El amor de mamá es la cura, porque mamá cura todo. Viene y posa sus manos, y viene y te toca, y está al lado, y es como un analgésico increíble. Nada hay como la seguridad de mamá ante el temor. Y estas verdades no cambian. Así que mi honra a una doctrina que es maravillosa. Porque madres hay una sola. Amén. Ahora, hablando de doctrina. Es interesante descubrir que hay una línea muy delgada entre adoctrinar y educar. Yo educo para desarrollar un pensamiento crítico en alguien. Por ejemplo, yo a Matías le digo, no digas el rojo auto, decí el auto rojo, no digas la problema, porque le enseño cuestiones gramaticales. En última instancia, él va a decidir si las aplica o no y sigue hablando pocho. Yo lo educo, pero la decisión en la educación siempre va a ser él. La doctrina, escucha esto, requiere de la persona que acepte todo lo que se le enseña sin cuestionamientos. Esa es la diferencia entre educar y adoctrinar. Por eso, cada fin de semana, lo que hacemos desde aquí es adoctrinar verdades bíblicas a través del sermón, a través de los grupos de vida. Hoy fuiste a un grupo de vida, doctrina. Ahora los niños que están recibiendo, doctrina. Los jóvenes que están recibiendo, doctrina. Cantamos canciones que tengan doctrina, doctrina, doctrina. Verdades que no son para que pienses si están bien o no, son para que las creas y las hagas tuyas. Hace 3 semanas vimos la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Punto. Vimos hace 2 semanas la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué 3 en 1? Ya lo estudiaste. La semana pasada hablábamos de la Biblia, que es inspirada de Dios. ¿Podés llegar a cuestionar cómo te enseño una verdad, una doctrina? Pero no podés cuestionar jamás la doctrina, porque es una verdad bíblica. Ante esto, la falsa doctrina, entonces, es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita cada verdad que es dada por Dios en su palabra. ¿Está claro? Ahora, cuando estudiamos acerca de la iglesia primitiva, encontramos una forma de trabajo que era extraordinario, que era maravillosa y que además traía resultados que eran impensados. Esa forma de vivir hizo que la iglesia empiece a crecer y a crecer, y todo comenzó a partir de 12 personas comunes, 12 personas que eran perseguidas. Jesús, a esas 12 que comentaron la iglesia, les dijo cuál iba a ser la estrategia. Y él les dijo en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder y ustedes van a empezar a ser testigos tanto aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en todos lados, porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Estrategia. Y la estrategia empezó a traer resultados. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia más de 3.000 personas y fueron agregándose a lo largo de los años. Y agregarse y agregarse. O sea, hasta ahí está bien. De un momento a otro, se había formado la primera comunidad de creyentes. Yo me imagino las preguntas de los 12. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Esto se llenó? ¿Cómo los mantenemos? ¿Cómo los entrenamos? ¿Cómo hacemos consejería? ¿No damos abasto? ¿Por dónde empezamos? Escucha esto. Es fácil que llegue gente a la iglesia. El desafío es que se queden y estén motivados en la iglesia. Es fácil que personas nos visiten por primera vez y gracias por venir a todos los que nos visitaron. Pero el desafío para esta comunidad con esas personas que nos visitaron es que ellos se sientan parte de la comunidad y abrazados por la comunidad y que esta iglesia se vuelva para ellos tan irresistible que a pesar de los problemas o de las circunstancias, se queden. Entonces surge la doctrina IP o IP. Y quiero hablarte hoy de la doctrina IP. Te hablé de la doctrina MUS, que era toda una introducción para que entiendas la doctrina IP. Y la pregunta va a ser, ¿cuáles son las verdades que hicieron a la iglesia primitiva? IP. Porque esta es una doctrina que surge en Hechos 2. ¿Qué es lo que hizo que en la iglesia primitiva, sin tener nada, se vuelva irresistible y aplicar esas verdades hoy a nuestra comunidad? ¿Estás listo? Entonces vamos a analizar lo que pasó para aplicarlo acá. Porque eso hizo que la iglesia fuera tan irresistible que crezca, 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 crezca y crezca. Y pasaron 2000 años y siendo la organización más perseguida y más atacada, la iglesia sigue viva porque el Señor es el que cuida a su iglesia. Ahora, número uno. Se mantenían juntos y firmes en lo que aprendían. Escucha esto. Hechos 2:42. Ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, la gente, en lo que enseñaban los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Acá hay demasiado por escarbar. No era solamente estar juntos porque les gustaba estar juntos, sino que estando juntos se mantenían firmes en todo lo que aprendían y en lo que los apóstoles les enseñaban. Eso es diferente. ¿Cómo hacían esto? Aprendiendo constantemente. Programas y programas, antes se juntaban, se apagó la luz, para ellos era normal la luz apagada. O sea que no te espantes, de repente Dios nos regaló una probadita de lo que era la iglesia primitiva. Lo importante para ellos no era la luz, era el aprender, el escuchar y mantenerse firme en lo que escuchaban. No importaban las circunstancias, seguían aprendiendo, no había excusas. Recordaban que la única razón que los unía a todos era Jesús, no era una iglesia, no era un nombre, no era un pastor. Vos estás acá por Jesús. Ahora, oraban en todo momento. Y justamente uno de los problemas mayores de la iglesia actual es la falta de firmeza en querer aprender y en querer mantenerse en lo que uno aprende. Mantenerse firme en lo que escucho. Es como que estamos muy livianitos. Escucho, admiro, me sorprendo y me olvido. Y acá el punto no es estar juntos, es mantenerse juntos firme en lo que domingo a domingo, cada vez que se abre la palabra y se hable de una doctrina, no me pienso salir de lo que estoy escuchando. Ese es el punto. Por eso, la misión de Cristo durante 3 años de ministerio fue caminar con los discípulos día tras día, kilómetro tras kilómetro, y los modeló, les enseñó, justamente para que vos y yo, a través de las enseñanzas, conociéramos mejor y pudiéramos desarrollar una mejor relación con Jesús. Lo que Jesús hizo, dale y muele con los discípulos, era para que ellos escribieran y nosotros tuviéramos herramientas para que a través de lo que escribieron y vivieron los discípulos, nosotros imitásemos lo que Jesús hizo. Ellos se mantenían firmes. Y más, caminando con ellos, a veces caían. Jesús vino para salvarnos, pero también para mostrarnos cómo vivir. A veces nos olvidamos esa parte. Hay una pregunta que cada persona debe hacerse. ¿Realmente estoy acá para crecer? No dije envejecer. Porque todos estamos envejeciendo. Y no significa que el que envejezca esté creciendo. Ahí se las dejo. ¿O prefiero quedarme como un niño viejo que no acepta su responsabilidad de adulto? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque como iglesia te podemos ayudar, te podemos guiar, podemos poner todos los recursos como el legado de lo que va a pasar el 3 de junio, espectacular para padres, todos a tu disposición, pero la decisión de mantenerte firme y de conectarte con los demás es tuya. Hasta ahí llegamos. Todo lo ponemos en tus manos. Nos matamos para ser creativos, para impactar, para abrir la palabra y que diga, ¡wow! ¡Qué maravilloso Dios! Pero después es toda tu decisión. Yo crezco físicamente porque mis células están trabajando y no paran. Y si dejan de trabajar es porque algo está pasando en mi cuerpo. Para el crecimiento espiritual, la decisión es obedecer a Dios. Escucha esto. La decisión es creer que si crezco, voy a poder encontrar y caminar en la voluntad de Dios que es perfecta para mí. Pero si no decido obedecer y crecer, estás con un problema. No es coherente escuchar y no mantenerte firme. Algo está pasando. Y una de las consecuencias de la madurez espiritual es que podés permanecer firme, no en la iglesia, en Dios. Porque podés estar asistiendo, sirviendo y no faltas una sola vez y no estar creciendo. ¿Qué es la madurez espiritual? Efesios 4:13. Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es llegar a actuar, pensar, sentir y responder a la vida de la misma manera que Jesús lo hizo. A Jesús no hay que admirarlo, hay que imitarlo. ¿Te das cuenta por qué es tan necesario que te unas a un grupo de vida? Porque no fuiste diseñado para caminar solo, no podés hacer nada solo, no podés resolver nada solo, no podés creer o crecer solo. El propósito, escuchá bien, que tenemos como iglesia no es acumular gente, no es tener más servicios, sino que es enfocarse en que la gente crezca espiritualmente para construir juntos una mejor iglesia. ¿Y cuál es la condición para que esto suceda? Así como una casa se construye de afuera hacia adentro, la vida se construye de adentro hacia afuera. Y el constructor es Jesús. 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 El asistir no te hace madurar. El mantenerte firme en la palabra es lo que hace que madures. Número dos, la otra verdad. Perdí la noción del horario. ¿Dónde? Ahí dice 1 y 23, ya ni sé qué hora es. Así que, ok. Mira vos. ¿Lo tengo que respetar esto? Ok, sigo. Ahora, miren. Otra verdad. ¿Están conmigo? Está fuerte. ¿Están? Porque si me escuchan y no aplican, están en problemas. Todos servían y se enfocaban en todos. Estoy hablando de una doctrina que no es cuestionable, así que te estás metiendo en problemas al escuchar esto, Dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y escucha esto. Ahí te va. Dios no nos puso en la tierra para vivir una vida centrada en nosotros mismos. Dios decidió que estés acá y que tengas vida para que marque la diferencia. Dios quiere que hagamos una contribución con nuestra vida. Dios quiere que devuelvas algo de todo lo que recibís. Él quiere que uses tus talentos, tus habilidades, tu entorno, tu experiencia, tu tiempo, tu energía para ayudar a alguien más. Y lo hagas para que Él agrade el nombre de Dios y vos agrades al nombre de Dios. Si no lo haces, algo está mal. No hay excusas para esto. Esto se conoce como hacer ministerio y al contrario de la opinión popular, todo creyente es un ministro. No todos son pastores, pero todos fueron diseñados para servir usando sus habilidades a los demás. Y esto es un principio que desde el comienzo los discípulos jamás olvidaron. Como no se puede servir a Dios directamente, la única forma de servirle a Él en la tierra es sirviendo a los demás. Esto está fuerte, porque si no estás sirviendo, no estás sirviendo a Dios. Es que yo no puedo. La doctrina no es para cuestionar. La doctrina es para ejecutar, porque son verdades bíblicas. Déjame decirte algo. Cuando te decidís a servir, vas a generar asombro. Pero no por tu servicio. El asombro va a ser por la manera en que Dios te usa. Entonces el asombro es con Dios. Cuando estás con los niños, tal vez no haya prodigios, pero sí va a haber señales, porque lo haces con tanto amor que va a asombrar el amor de Dios en tu vida. No es tu amor lo que marca la diferencia, es el amor de Jesús en la vida. Por eso no servís para cubrir una necesidad. Escúchame bien. Déjenme ver las palabras justas. Jamás debería haber un anuncio como este. ¿Está listo? ¿Te gustaría servir? Cada vez somos hispanos y tenemos más nenes. Necesitamos maestros. Debería haber lista de espera. Debería haber lista de espera hasta en el BBS. Porque vos no vas a servir porque hay muchos nenes. Vos vas a servir porque es la consecuencia de amar y seguir a Jesús. Debería ser una obsesión, una necesidad. No puedo dejar de servir. Porque fuiste diseñado no para producir, sino para pensar en los demás. Esa es una verdad de la iglesia primitiva. Eso es lo que hacían. Ahora escucha esto. Tu servicio es crucial para generar admiración por Dios. ¿Te imaginas si en esta iglesia la prioridad fuera a servir y hubiera lista de espera? Fíjate lo que dice la palabra aquel que sirve. Tu vida no vuelve a ser la misma. Juan 12, 26. Quien quiera servirme, déme seguirme. Y donde yo esté, allí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vos no servís por una necesidad. Vos servís porque querés que Padre, Dios, te honre. La iglesia, cuando uno empieza a servir, no vuelve a ser la misma. Eclesiastés 4.9, más vale dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Así que, no esperes tener el tiempo para servir. Hacete el tiempo para hacer lo que Dios está esperando que hagas y para lo cual fuiste diseñado. Pensar en los demás. ¿Están conmigo? Otra verdad de la iglesia primitiva es que vivían conectados unos con otros. Interesante porque el versículo 44 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y vendían sus propiedades y posesiones y compartían, esta parte no me gusta, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y esto es fuerte porque hoy, escúchame bien, las más de tal vez 400 personas que hay acá, todos, al venir, ya decidiste si veniste hoy a coincidir o a conectar con los que te rodean. Si decidiste venir a coincidir, entonces simplemente no te vas a involucrar con nadie porque es una casualidad que te hayas sentado y vas a decirle, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, qué gusto verte. Salúdense, Dios le bendiga. Eso es coincidir. Si decidiste venir a conectar, te vas a involucrar. Y vas a querer ser parte, y vas a querer indagar, y vas a querer pensar en el otro. Pero el otro está pensando en vos. Entonces, cuando yo pienso en él y él piensa en mí, hay una conexión. Coincidir es, hola, Dios te bendiga. Saludes al lado, hola, qué lindo, Dios te bendiga, gracias por venir. Eso no es conectar, eso no es familia, eso es coincidencia. En la vida, el problema no es estar solo, sino vivir desconectado de los demás. Porque podés estar rodeado de gente y estar desconectado. Pero podés estar solo y vivir conectado. Pensá en esto. Es fácil ser padre, pero es difícil estar conectado a tus hijos. Es fácil ser hijo, pero lo difícil es mantenerse conectado con los padres o mantenerse conectado con los hermanos. Es fácil casarse, pero qué difícil mantenerse conectado con el cónyuge. Es fácil ser parte de una iglesia. Lo que es difícil es mantenerse conectado a esa comunidad. Lo que es difícil es decidir mantenerse conectado a grupos pequeños. Por eso, no hablo de ustedes, se cambia con tanta facilidad de iglesia. No es porque no te gusta, no es porque te maltrataron, sino porque nunca te conectaste, porque cuando te conectas, ahí echas raíces. ¿A quién le gusta esta iglesia? Levante la mano. Ok, le bájela. ¿Cuántos están conectados a esta iglesia? Cuidado con los que levantan. Cuidadito con los que levantan porque Dios está mirando. Conectarse no es asistir. Conectarse es decir, ¿cómo sirvo? ¿Cómo me involucro? Yo quiero ser parte de un grupo de vida. Vos decís, ¿cómo muelen y muelen con grupo de vida? Porque son herramientas para que te conectes. Si no, vas a estar coincidiendo cada domingo y te vas a ir y no vas a conocer a nadie. En la multitud no se conoce a nadie, solamente cuando decidís conectar. Y cuando uno se conecta, se genera generosidad. ¿Y sabes lo que significa generosidad? Es empezar a compartir todo, porque ahora pensás más en el otro que en vos mismo. Pablo decía, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estando conectado, escucha esto, la generosidad saca lo mejor de los demás y construye las relaciones. Por eso la iglesia era irresistible, porque la conexión hacía que la gente piense más en los demás que en uno mismo. Y eso hacía que sean generosos. ¿Qué te ayudo? ¿Cómo te necesito? ¿Cómo te ayudo? Si estás en una necesidad, ¿qué tengo que hacer? No eran edificios, no eran programas, no era tecnología. Era estar juntos y pensar en el otro. Y así funciona la doctrina IP. Si comenzás a actuar generosamente en una relación, siempre vas a obligar a que la otra persona cambie. Porque la generosidad no solo transforma una relación, sino que transforma a las personas. Por eso Jesús, Dios lo envió en un acto tan de amor y generosidad, para darlo a su único hijo, para darnos vida eterna. Déjame darte un consejo y termino con esto. Busca una persona que sea desagradable, grosera, antipática, gruñona, la que se te vino a la cabeza exactamente ahora. Y comenzá a ser generoso con ella. Comenzá a practicar la generosidad. Y no le des lo que se merece. Dale lo que ella necesita. Y esto la va a transformar en una persona agradable. El estar conectado a alguien transforma. Y por último, ellos vivían en adoración. Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Y alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. La vida es difícil, lo sé. Seguramente has experimentado o estás experimentando momentos difíciles. Hay momentos buenos, hay momentos muy difíciles, hay momentos que quisieras olvidar. Pero para poder llevar una vida de gozo y paz, tenés que saber que no hay un método mágico y milagroso. No alcanza a desear la paz y la felicidad. Porque si fuera con el deseo, todos podríamos ser felices. Entonces, ¿cuál es el camino para avanzar cuando el viento está en contra? Perseverando, juntos y partiendo el pan en las casas, alababan a Dios. Los discípulos perseveraban, y cada día dedicaba tiempo a la enseñanza. Pasaban tiempo en oración. Y no asistían a un evento a adorar. Ellos vivían en adoración. ¿Te das cuenta la diferencia entre envejecer y crecer? Entre envejecer y madurar. Madurar es cuando a pesar de estar solo en silencio, cansado, triste o angustiado, te presentás con un corazón sencillo y golpeado ante Dios y perseverás en su presencia. Madurar es cuando en total rendición entregás tus cargas y reconoces que ya no querés ni podés cargarlas más y Él las carga por vos. Madurar es cuando escuchás su dulce voz animándote y diciendo, no temas, estoy contigo. Cuidado. Madurar es cuando en medio de la adoración su voz te recuerda que desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre tenías nombre. La queja no tiene lugar, sino el reconocimiento y el agradecimiento a alguien que controló todo desde antes que nacieras. Todo lo que hacemos o debiéramos hacer es un acto de adoración, porque en cada acción se refleja todo lo que hemos rendido de nuestra vida a Dios. Y si te pregunta es ¿por qué? Es porque Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y el que permanece en Él dará mucho fruto, porque separado de Él no podemos hacer nada. Nada. Cuando una iglesia vive bajo la doctrina de la iglesia primitiva, ¿sabes lo que pasa? El Señor añade al grupo los que van siendo salvos. No es la predicación, es lo que hace la iglesia con la predicación y la enseñanza. Tu rol es vital. No porque el sermón o que las canciones sean buenas, la persona que vuelvo a agradecerte, gracias por venir, van a decir, me quedo. Es por tu rol con las personas que hoy decidieron visitarnos. Que digan, esta es mi casa, esta es mi familia, piensan en mí, me abrazan. ¿Por qué te crees que yo estrujo huesos cuando abrazo? Porque yo necesito que entiendas que te amo. No es simplemente un cumplimiento, es que si vos estás acá, te amamos. Porque eso es lo que Dios está esperando que hagas como iglesia. Y yo quiero que hagamos algún ejercicio tan simple y ya terminamos. Pónganse de pie. Miren lo que voy a hacer. Yo creo que esto jamás lo hice, se me acaba de ocurrir. Y si funciona, lo hacemos en North Time. No pongas tu esperanza en los que están acá arriba. Somos tan imperfectos y hoy circunstancialmente estoy acá. Y si mañana estoy allá, ¿cuál es el problema? Porque en realidad no es donde estoy, sino lo que hago, sin importar dónde estoy. Entonces, tu rol y el mío son iguales. Abrazar, amar, animar, pensar y mostrar el amor de Jesús a través de tus palabras y tu cuidado. Somos lo mismo. Entonces, mira lo que vas a hacer. Vas a hacer de una forma muy random, muy espontánea. Te vas a juntar grupos de 3, 4, 5, 6. Alguien va a tomar la posta y va a preguntar si alguien necesita oración. Y ahí te va. Alguien también va a preguntar si alguien necesita recibir a Cristo. Pastor, eso lo tiene que hacer usted. ¿Quién dijo? ¿Por qué te está lavando las manos? ¿Por qué estás queriendo que yo haga lo que vos tenés que hacer? Lo que todos tenemos que hacer. ¿Te pusiste nervioso? Bienvenido al cuerpo de Cristo. A una iglesia que impacta, que ama, que abraza y piensa en los demás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.